Sí, vamos a estar en este programa hablando del aborto en Estados Unidos, cómo ha sido a lo largo de los años la evolución, qué lecciones podemos sacar de lo que pasó en ese país, ahora que en la Argentina estamos ante un escenario de aborto legal. Pero en el primer bloque siempre pasamos revista a las noticias. ¿Vos llegaste a dar alguna de las noticias, Inés?
La noticia más importante es que estuviste participando en un programa de televisión, ¿no es cierto, Nicolás, anoche sobre temas bioéticos, eutanasia concretamente, ¿no?
Sí, ayer me tocó ir de invitado a un programa del Canal 9 sobre eutanasia, debate a partir de un proyecto de ley que se está elaborando. En realidad, yo no lo conocía el proyecto, me enteré ahí que se está avanzando, sabía que hay una movida que es a partir de un caso allí en Córdoba, de una persona que falleció con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y que planteó luego de su muerte que quiere la eutanasia. Entonces, bueno, nos invitaron a unos especialistas a hablar, bueno, salió el tema, y bueno, evidentemente que se están trabajando, según se mencionó allí, al menos tres proyectos de ley para el futuro. Por el momento no están con ingresados al Parlamento, esto vos lo sabes muy bien porque haces el seguimiento del Congreso, lo que se va entrando y lo que no. Pero lo que decían era como que era inminente, antes del fin de año, o bueno, en todo caso, a principios del año que viene, se estarían presentando tres proyectos al menos referidos a la eutanasia.
Sí, así que a lo mejor tenemos otro diciembre movido. Esperemos que no, con las características que el gobierno haya aprendido, que estas cosas no se debaten en pandemia y no se debaten en un contexto en que estamos tratando de cuidar la vida, que estaría dando un doble mensaje, un mensaje muy, muy duro, independientemente de todas las cuestiones, ¿no? De tipo ético, jurídico, que también están implicados en esto con respecto a la vida humana, a su dignidad, a su respeto. Bueno, es un debate doloroso, por supuesto que sí. Todos hemos pasado por situaciones en donde esto se ha planteado o al menos se ha aparecido en el horizonte, ¿no? De una persona querida que haya sido víctima de una enfermedad difícil o bueno, o en los últimos años, pero sin embargo, siempre mirándolo con el telón de fondo de la vida, ¿no? Y no el telón de fondo de la muerte, en definitiva.
Sí, tal cual. Tema enormemente delicado. Bueno, en relación al programa de televisión, la verdad que es muy difícil combinar en un mismo momento el dolor que puede tener de pronto un familiar que estaba allí en el programa con la opinión que puede uno dar como profesor o como, digamos, persona que ha estudiado el tema en otro plano, ¿no? Entonces, bueno, eso también, el elemento emotivo está muy presente en estos debates públicos. Lo vimos también con lo que pasó en Colombia. Está una señora que, como ustedes escucharon, tenía supuestamente ya planificada una eutanasia y que a último momento se suspendió porque se consideró que no ingresaba entre los parámetros de ese país. Vamos a estar hablando de esto la semana que viene con una especie, una de las más expertas juristas de Colombia, que es la profesora Ilva Hoyos, que por otra parte hoy cumpleaños y le mandamos saludos a la querida Ilva. Este tema está presente a nivel también nacional, empiezan a salir notas periodísticas de manera, digamos, regular a lo largo de los últimos 3 o 4 meses. Si uno recorre los principales medios nacionales, puede advertir la presencia del tema, aunque sea una vez por semana, ¿no? Es como si se estuviera preparando el terreno, ¿no?
Sí, hace bastante ya, enseguida que se legalizó el aborto, yo creo que enseguida empezó es como una escalera, ¿no? Porque se aprueba un proyecto y ya se está preparando otro, parecería todo parte quizás, yo no me animo a decir un plan, pero hay como una agenda en estos temas escalonada, que bueno, ya lo hemos experimentado en el 2006, hay como oleadas en el 2010, ahora nuevamente. Bien, en fin, hay agenda, evidentemente, y me parece que los debates a veces se se pierde un poco la riqueza. Yo no digo que no debatamos, pero digo que si debatimos, debatimos con respeto, debatimos así como nosotros estamos considerando el dolor, porque lo hemos pasado con familiares, con gente querida, que puede llevar una situación así también, abrir la mirada para considerar otros elementos que pueden cambiar nuestra mirada, que pueden cambiar nuestra opinión sobre el tema, ¿no? A veces uno se cierra demasiado en la situación dolorosísima que se vive y pensemos que una legislación es una proyección para todos los casos o para muchos casos, que es muy difícil generalizar en estas situaciones. Pero bueno, en fin,
sí, también,
son debates que se vienen. Sí.
No, también hay que decir que en los medios a veces con estos temas pareciera que estamos ante el dogma progresista, ¿no? O sea, nadie puede poner ningún tipo de reparo. Hoy una persona conocida que vio el programa de anoche me decía, en un momento parecía que los conductores te trataban de convencer a vos de que cambies tu opinión. O sea, y de alguna manera es un poco la sensación que yo tenía, porque en un momento la gente me empezó a hablar, bueno, Nicolás, pero tenés que entender esto, y como si yo estuviera equivocado, ¿no? Y ellos tuvieran la verdad, que claro, que es tan evidente, que todos tenemos que reconocerla, que se impone, y que es el nuevo dogma progresista, ¿no? Como un falso progreso, ¿no? Por supuesto, pero una especie de oleada. Pero bueno, también es verdad que hay mucha gente que no piensa así, pero es un poco barranca arriba, muy desigual el debate, por lo menos en campo mediático, ¿no?
No, sí, yo lo que también veía y que me parecía muy, muy delicado, primero que, como te decía, no me parece mal que se dé un debate, se tiene que dar con mucha más delicadeza de lo que se dio, por ejemplo, en el programa de anoche y lo que se viene dando en los medios de estos debates, porque el riesgo también es instalar un mensaje o incoar un mensaje, quizás no instalarlo explícitamente, pero para que las personas que padecen y que están luchando con una enfermedad difícil sientan que se les está diciendo que no vale la pena tanta lucha. La verdad es que no es así. Eso es un mensaje que no quisiera yo que se instalara, porque es sumamente injusto y no es verdad y no es real. Toda vida es digna de ser vivida, toda vida es digna, toda persona es digna. En un momento ayer decían que la dignidad de la persona en determinados casos, bueno, no era digna la persona en determinadas situaciones. A mí eso me pareció tremendo, porque la persona es digna siempre, 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 en todas las circunstancias. Y creo que en varias oportunidades ayer se dijo que no siempre la vida era digna. Me parece muy, muy, muy peligroso ese concepto, porque la vida siempre es digna y porque es lo que nos resguarda de que avasalle nuestros derechos, es lo que nos resguarda de los totalitarismos, es lo que nos resguarda, lo que resguarda nuestra libertad, en definitiva.
Sí, en un momento se dijo, bueno, hay que distinguir vida biológica de dignidad, ¿no? Cosa que es enormemente delicada, ¿no? Porque si vamos a empezar a considerar que la vida biológica no es tan importante, que lo importante es la dignidad, eso y relativizar el valor de la vida es absolutamente directa la relación. Después también se dijo que una persona había perdido la dignidad hace mucho, ¿no? Es decir, como vos decís, quizás en el énfasis de promover una ley tampoco tenemos que perder el horizonte, como vos bien decís, del contexto y también de las desigualdades que estamos viviendo en el país con relación a la atención en salud, porque pareciera que estamos ante un mundo que te medicaliza el fin de la vida y en realidad lo que está faltando es humanizar el fin de la vida, acompañar a las personas, no dejarlas solas en el drama de su decisión, ¿no? Pero bueno, sí. ya irá, volverá, nos irá acompañando este tema en los próximos meses, supongo.
Pero también en Córdoba hubo una noticia digna de ser mencionada en este programa que tiene que ver con lo judicial y con un amparo que se presentó relacionado con el tema del aborto, ¿no?
Sí, cuando se presentó, cuando empezamos el primer programa del año, si no me equivoco, tuvimos a la gente de Portal de Belén contando el amparo que habían presentado para cuestionar constitucionalmente la ley de aborto. ante la justicia federal de Córdoba. Esto es importante, porque ustedes saben que hay amparos, están ante la justicia provincial y otros ante la justicia federal. Ahora, este de Portal de Belén se había presentado ante la justicia federal de Córdoba. Y en primera instancia había sido rechazado in limine. ¿Qué significa in limine? Rechazado sin darle sustanciación, es decir, sin abrir el proceso judicial, ¿no? Uno, cuando uno se presenta ante los juzgados, pide que se inicie una demanda, ¿no? Pero un juez puede decir, no, mire, su petición es absolutamente improcedente, yo ni siquiera la voy a considerar. Se lo rechazo así, de entrada, ¿no? Sin darle ningún tipo de desarrollo procesal. Esto obviamente fue apelado y en este caso la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la Sala A, revocó este tema, digamos, esta resolución y dispone que se dé trámite al amparo que se ha presentado para que sea un amparo de naturaleza colectiva, ¿no? Esto es una decisión muy positiva porque, bueno, por lo menos se puede discutir judicialmente. O sea, estábamos ante el caso de que no solo la legislatura la sanciona una ley inconstitucional, sino que la justicia ni siquiera la quiere abrir a los que cuestionan la constitucionalidad, ni siquiera les quiere dar la chance de hacerlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, gracias a Dios todavía se puede discutir en este país algunas cosas, ¿no? Esto es bastante positivo al lado de mucho que hemos visto últimamente. Así que, sí. Bueno, esperemos que esta acción prospere.
Sí, vale decir entonces que la decisión nueva, diríamos, la de ahora, la de el 12 de octubre, ha sido la de hacer lugar dar curso al inicio de la demanda. No es una decisión sobre la inconstitucionalidad, sino es decir, esta demanda es, la admitimos para que comience su trámite, ¿no? Así que imagínense lo que son los tiempos judiciales. Estamos en octubre y la cosa recién se decide sobre la admisibilidad desde a nivel de Cámara, ¿eh? Así que bueno, una buena noticia desde Córdoba, la Cámara Federal de Apelaciones en materia de admisibilidad de una acción de amparo contra la ley de aborto. Bien, continuamos en Por la Vida, por Radio María. Y bueno, tenemos un mensaje de un oyente, Inés.
Alejandro. Sí, acá nos escriben desde Mar del Plata. Alejandro de Mar del Plata nos dice, buenas noches, me gusta mucho este micro porque se juegan por temas muy importantes. Y lo que quiero que me expliquen los abogados, va para vos, Nicolás, ¿por qué si la Constitución de la Argentina prohíbe el aborto y la eutanasia, por qué se aprueba una ley que instala lo contrario? Yo me pregunto, si es injusto, ¿por qué lo llevan a cabo y no se puede revertir estas injusticias? Alejandro, Nicolás te va a responder ahora mismo.
Bueno, digamos que eutanasia no está aprobado, ¿está? Alejandro, esto estábamos hablando, son comentarios de posibles proyectos de ley que se van a presentar. Ni siquiera tienen estado parlamentario en este momento los proyectos. En cuanto al aborto, bueno, efectivamente, a ver, a lo largo de la historia puede pasar que el Congreso apruebe una ley y que no sea constitucional. Le corresponde al Poder Ejecutivo invalidar esa ley inconstitucional. Justamente hoy vamos a hablar un poco de cómo fue la evolución del tema en Estados Unidos, que es muy interesante y que ayuda a entender justamente la dificultad de esto, porque así como sabemos bien que la ley es inconstitucional, bueno, su declaración de inconstitucionalidad supone un caso, supone estudiar distintas circunstancias, y bueno, esto es algo, por supuesto, enormemente disputado, sabemos bien, o sea, así como hubo una mayoría parlamentaria que aprobó esto, lamentablemente, bueno, también hay un buen número de juristas que entienden que puede haber lugar al aborto en la Argentina, ¿no? Y hay un fallo de la Corte del 2012 que hablaba de que el aborto por violación, la no penalización, era algo aceptable. Lógicamente esto puede cambiar y estamos en la expectativa y para eso se han presentado muchísimas acciones de que se logre una reversión de esta sentencia de aborto, ¿no? Pero se tramita con mucho tiempo y en eso consisten los procesos judiciales.
Así que, bueno, justamente por eso se ha dado curso a esta demanda de amparo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Que son todas, bueno, movidas, situaciones en donde se empiezan a cuestionar estas leyes desde lo constitucional también. Así que bueno, gracias Alejandro por tu comentario y tu pregunta. Compartimos tu inquietud en ese sentido también. Bien, Nicolás, vamos a nuestro tema de hoy, entonces, que es, bueno, qué es lo que ha pasado con el aborto en Estados Unidos, cómo ha sido un poco este proceso que de una, bueno, legalización también por vía judicial, hoy se está discutiendo nuevamente palmo a palmo esta posibilidad, esta legalización del aborto. Esta, no diría legalización porque no es una ley, pero sí, hay leyes en todos los estados, ¿no?
Sí, hay que decir que la actualidad del tema no es que hoy elegimos este tema porque sí, sino que hay una gran actualidad del asunto por varios motivos. En primer lugar, porque en Texas se ha aprobado hace poquito, en mayo de este año, pero entró en vigencia el 1 de septiembre de 2021, una ley que se llama Ley del Latido de Corazón, que pondría un límite al aborto prácticamente a las 6 semanas del embarazo. Esta ley realmente es muy, muy restrictiva y está muy cuestionada en sede judicial. Primero fue ante la Corte Suprema de los Estados Unidos fueron directo a decirle, bueno, impida que entre en vigor esto, la Corte dijo que no. Después fueron un juez dijo que sí, que la suspendía, pero una Cámara de Apelaciones revirtió lo que dijo el juez. Y entonces hay un gran debate, ahora volvieron a ir a la Corte y se está a la expectativa a ver qué pasa. Yo entiendo que la ley va a entrar en vigencia y sería realmente casi una vuelta a la prohibición casi total del aborto en ese estado. Por otra parte, la Corte Suprema tiene ante sí una serie de, y especialmente un fallo, un caso, mejor dicho, que estaría por tratarse, digamos, en la Corte Suprema en este periodo, que hay una expectativa de si se va a legalizar, si se va a revertir el famoso fallo Roe versus Wade, que fue el que legalizó el aborto en el año 1973. Entonces, la expectativa sobre este cambio, que podría ser realmente un cambio muy importante, es notable. Va a haber una audiencia en la Suprema Corte de Estados Unidos probablemente para el mes de diciembre. Así que, bueno, hay mucha expectativa en los Estados Unidos sobre novedades en torno al aborto, ¿no?
Sí, el proceso que se ha vivido en Estados Unidos es muy interesante, ¿no? Y también es interesante que cuando países como Estados Unidos están cuestionando fuertemente la legitimidad de este tipo de medidas, bueno, nosotros empecemos a ponerlas, ¿no? Pero Estados Unidos es un país que, como decías vos, Nicolás, recién, ha venido retrocediendo en cuanto a la liberalidad con que se aprobó el aborto en la década de 70, y ahora se está cuestionando no solo en Texas, no es la primera vez que escucho que los distintos estados intentan poner límites a este aborto libre en cualquier momento del embarazo, ¿no?
Sí, a ver, vayamos al principio de todo, ¿no? En los años 60 y a principios de los 70, la situación era de que existían leyes que prohibían el aborto en distintos países, en distintos estados de los Estados Unidos con distinto alcance, y una ley, digamos, de Texas justamente, llega a la Corte Suprema en el año 1973, más concretamente el 22 de enero de 1973, y la Corte Suprema dicta sentencia por 7-2, invalidando la ley penal de Texas que prohibía el aborto y diciendo que en realidad el aborto era parte del derecho a la privacidad, a la intimidad de la mujer, bajo la enmienda 14, y que por lo tanto la mujer tenía un derecho a concluir, a terminar su embarazo, a decidir si quería terminar, seguir o no con embarazo, que tenía que ser libre durante el primer trimestre de embarazo, que podía tener alguna restricción en atención a la salud materna en el segundo trimestre, y que finalmente recién en el tercer trimestre de embarazo podía tener alguna restricción en razón de la viabilidad del feto. Pero básicamente fue una legalización completa del aborto, con ocasión de la invalidad, de declarar inconstitucional esta ley del estado de Texas. A partir de allí, la situación se convirtió en aborto a demanda, libre, voluntario, en todo el embarazo. Y entonces empezó una estrategia de distintas leyes que intentaron poner límites. Y empezó toda una historia muy compleja. Yo voy a tocar, no soy experto en todos los fallos, porque imagínense que son cientos de fallos los que están vinculados a este tema, pero es una historia de legislación provincial tratando de limitar los casos de aborto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir poniéndole algunos límites de tal manera que no sea tan fácil realizarse los abortos. Y esto a su vez fue siendo llevado a los tribunales y generó toda otra secuencia de sentencias que ahora vamos a ir revisando. Pero entonces el punto de partida es parecido al que tenemos nosotros hoy. En Estados Unidos fue por un fallo judicial, en Argentina es por una ley de legalización completa, ¿no?
Sí, claramente son situaciones distintas por la forma de hacerlo, pero estamos en una situación muy parecida a la que estaba Estados Unidos en la década de 70. Haciendo cuentas nomás, si estamos en el 2016, en 2021, perdón, son 50 años lo que le lleva a Estados Unidos comenzar a revertir esto que comenzó como una liberación tan grande, ¿no? Liberalización, quiero decir.
Sí, indudablemente, y además no es solo judicial. Nosotros, bueno, acá en este programa, como el equipo A, como dice que es Rodrigo, que somos el lado A y el lado B, el equipo que conduce ahora está más tendiendo a lo jurídico, vamos a centrarnos en lo jurídico, pero también tenemos todo el movimiento Pro Vida, la movida cultural, educativa, y también un cambio en las bases, ¿no? Porque hay muchos sociólogos que están notando una mayoría pro vida en los Estados Unidos, algo que fue cambiando con los años, ¿no?
Sí, claramente fue cambiando. Por eso, bueno, ojalá nosotros tengamos la fortaleza también y la lucidez de hacer un camino parecido. Ojalá que no tarde tanto, lo único, pero bien, me parece que de todas maneras acá en la Argentina, después de lo que pasó el año pasado, se está reaccionando de una manera muy, muy fuerte. Estos cuestionamientos judiciales y la fuerza que ha tomado el movimiento Pro Vida son una muestra de que, bueno, por fin nos estamos dando cuenta de que se estaba jugando en serio esto de la vida y de la cultura de la vida y la cultura de la muerte en nuestro país.
Sí, sí. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a seguir con un repaso de los principales hitos y de cómo se dio en los Estados Unidos estos 50 años de historia. Pero vale decir que la experiencia de los Estados Unidos es aleccionadora en el sentido de que esto es un largo plazo, ¿no? Tenemos que pensar en largos plazos, no podemos pensar que un cambio así, se va a dar de un día para otro, así como la ley del aborto salió fruto de muchísimos años, recordemos que el primer proyecto de la campaña nacional del aborto legal y seguro y gratuito se presentó en 2007-2008, y desde ahí hasta acá hubo todo un trabajo de los que favorecieron el aborto de ir generando hitos. Bueno, esto es una tarea que se llevará mucho tiempo para revertir lo que es realmente una ley injusta, inconstitucional, pero que bueno, que se tiene tiempo, que tenemos que reconocer que estamos ante un contexto adverso y bueno, aprender de otras experiencias de ese largo plazo me parece que es un poco el objetivo del programa de hoy, ¿no? Bueno, continuamos en Por la Vida, por Radio María. Y bueno, Inés, estábamos hablando un poco de los 50 años, los últimos 50 años del debate aborto en Estados Unidos.
Sí, estábamos comentando eso a partir del fallo de Roe versus Wade, el famoso fallo de la década de 70, el 73, si mal no recuerdo, en 1973, y cómo a partir de allí Estados Unidos había venido recorriendo un camino, bueno, arduo camino, por cierto, pero perseverante de los movimientos pro vida y de los políticos pro vida para poder revertir esta situación. No es que se haya revertido, ni que esté tampoco muy cerca de revertirse en la actualidad por completo, pero sí hay medidas alentadoras y reacciones alentadoras en los distintos estados. Así que bueno, un poco queríamos repasar esto, Nicolás, con la audiencia para dar esperanzas, cuanto más no sea.
Sí, un hito muy importante ocurre 7 años después de Roe versus Wade, de 1980, donde la Corte Suprema sostuvo la validez de la enmienda Hyde. La enmienda Hyde era una, digamos, una ley que referida al presupuesto, y que básicamente lo que decía era que los fondos federales no se podían usar para financiar abortos. Esto fue un reclamo muy importante de los pro vida, casi como una especie de objeción de conciencia fiscal. No queremos que con nuestros impuestos se paguen abortos. Y bueno, los que estaban a favor del aborto dijeron, no, esto está mal, esta ley es inconstitucional. Y la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo la constitucionalidad de esa ley, ¿no? Y esto marcó un primer límite a Roe versus Wade y sobre todo marcó un límite en cuanto a la financiación, que es un aspecto muy importante. 12 años después viene un caso muy importante que es Casey, Planned Parenthood de Southeastern Pennsylvania, es decir, una filial de Planned Parenthood, de planificación familiar de Pensilvania, contra Casey. Y en este fallo de la Corte Suprema, no se revoca Roe versus Wade, pero la Corte admite una ley, la validez de una ley de Pensilvania, que ponía algunos límites al aborto. Y entonces comienza a partir de aquí la etapa más expansiva de la estrategia provida, que es sacar leyes a nivel de estados de los Estados Unidos y que esas leyes vayan recortando progresivamente el aborto. Y bueno, y esto tiene distintos contenidos, ¿no? Estas leyes provinciales.
Sí, acá quisiera preguntarte, Nicolás, porque Estados Unidos tiene un sistema político, jurídico diferente en cuanto a que los estados tienen una mayor autonomía en cuanto a sus legislaciones. Aquí, estos temas en Argentina, no sé si es un problema o es una ventaja, pero están legislados desde el Congreso Nacional, que, bueno, una ley del Código Penal, una reforma del Código Penal, toca a todas las provincias y no les deja mucho margen de autonomía, aunque en alguna medida sí todavía quedan algunos aspectos que están librados a las provincias, ¿no? Y que las provincias les toca reivindicar. Pero la conformación política es diferente en ese sentido.
Sí, pero fíjate vos qué interesante que es lo de Casey. Porque en Casey, ¿qué hace la ley de Pensilvania? Fíjate vos. Dice, estamos ante un contexto de aborto totalmente voluntario, ¿no? Entonces sale una ley que dice, no, esperen, los médicos deben dar a las pacientes información escrita para el consentimiento, incluyendo riesgos médicos del aborto y del parto y fotos del niño por nacer en varias etapas del desarrollo. Primer punto de la ley. Segundo punto, hace falta un periodo de reflexión obligatorio de 24 horas entre que toma la decisión y se hace. Los médicos tienen que hacer reportes sobre el aborto para fines estadísticos y cuando son personas menores de edad tiene que dar el consentimiento al menos uno de los padres con la posibilidad de proceso judicial alternativo. Y además, esto tiene un esquema de prueba procesal un poco más atenuado. Entonces, fíjate vos que no se trata del fondo, sería como si en nuestro país una provincia legislara en torno al consentimiento de los médicos o aspectos de regulación propiamente de salud. Y yo creo que habría competencia de las provincias en materia de salud. Por supuesto, no en materia de código de penal o de código civil, que eso es una materia propia del Congreso Nacional. Pero sí habría aspectos, como este que se comenta acá, que los médicos tienen que dar cierto tipo de información o dar un periodo de reflexión, que son cosas que está, o completar estadísticas, que son elementos que permiten también ir generando restricciones, ¿no? Hay un investigador que se llama Michael New, en Estados Unidos, que ha investigado las estadísticas de aborto por estado y ha comprobado que todas estas leyes miradas en su conjunto han sido decisivas para reducir significativamente a lo largo de los años la cantidad de abortos que se hacen en Estados Unidos. Es decir, que son caminos que han tenido, si bien aparentemente fracasan en lograr que Roe versus Wade sea cambiado, van logrando algunos cambios que van a, digamos, por así decirlo, limitando los daños que genera Roe versus Wade.
Sí, eso es muy interesante. Hay que, creo que en todas las circunscripciones, las provincias tienen que reclamar con fuerza todos aquellos derechos que no han sido delegados, que no han sido otorgados al gobierno nacional y que tienen que ser ejercidos por las provincias, ¿no? Aquí creo que hay un nudo, porque también mediáticamente se tiende a decir, bueno, si viene del Congreso, si viene de la Nación, las provincias tienen que acatar. Y no es así, porque nuestro sistema depende cómo venga, depende sobre qué temática sea. Hay competencias que tienen las provincias y que no pueden ser avasalladas por la Nación. Entonces creo que un poco más de federalismo en ese sentido podría ser positivo, ¿no?
Sí, exactamente. Y después tenemos, 8 años después, en el año 2000, una sentencia que fue, diríamos, pro-aborto, que es una sentencia de Stenberg versus Carhart del año 2000, que invalidó una ley de Nebraska. La ley de Nebraska trataba de prohibir lo que se llama el aborto por nacimiento parcial, que es el aborto en el tercer trimestre, es decir, cuando ya el niño está prácticamente naciendo y antes de que se complete el nacimiento se hace el aborto. La Corte Suprema invalida esta ley de nacimiento parcial, lo cual fue una derrota importante para los pro vida, pero a su vez, como derrota, permitió diseñar la estrategia que 7 años después terminó con la aprobación de una ley de aborto parcial por parte de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque en Stenberg, del año 2000, la Corte le dice, mire, Nebraska, usted, su ley es muy vaga, entonces yo no puedo saber si usted solo está prohibiendo el aborto por nacimiento parcial o mucho más. Entonces, a partir de ahí, los grupos que se especializaron en la redacción de leyes diseñaron una ley que apuntó y que fue sostenida finalmente en el 2007 por la Corte Suprema en González versus Carhart, 2007 aprobó, que justamente trató, era una ley federal en este caso, prohibía el aborto por nacimiento parcial. Y lo hizo con unos lineamientos muy claros, más precisos, y allí la Corte admitió la validez de esa ley. Entonces, fíjate vos que aún, luego de una sentencia, podríamos decir, de derrota, y algo tan brutal como es el aborto por nacimiento parcial, que son abortos ya en el tercer trimestre, muy avanzados, el niño formado completamente, un tipo de aborto realmente muy crudo, aún así, el movimiento pro vida en Estados Unidos fue diseñando estrategias y 7 años después logró revertir la sentencia que había salido en el 2000 y lograr que se limite esta ley, esta situación del aborto en el tercer trimestre, ¿no? Entonces, digo, es muy interesante esta evolución porque nos marca que aún de las derrotas se puede aprender de cómo ir buscándole la vuelta para restringir los casos de aborto.
Sí, y creo que es importante no perder el foco, y lo que dijiste hace un rato me pareció fundamental, que es que todas estas medidas han logrado disminuir la cantidad de abortos, es decir, han logrado disminuir la cantidad de niños que, o sea, aumentar la cantidad de niños que han logrado nacer y que no han tenido el riesgo de aborto o que no han padecido aborto, ¿no? Y eso es lo objetivo, lo que más allá de de que la ley diga una u otra cosa, que por supuesto ojalá dijera lo que estamos propugnando desde siempre, pero acá lo fundamental es salvar vidas, ¿no? Y mientras eso se logre, todo medio es bienvenido. Así que bienvenida también la experiencia en ese sentido de Estados Unidos y ojalá podamos aprender y hacer algo
Sí,
así.
sí, quisiera decir, vamos a ir llegando ya al final, igual tenemos hoy después la columna de Rodrigo, hoy no está ahí Daniel, así que tenemos un poquitito más de espacio en este momento. Quisiera terminar contando dónde estamos hoy, digamos, o sea, cuáles son hoy algunas de las leyes que están en juego y para que se vea la variedad digamos, la creatividad, podríamos decir, de las iniciativas pro vida en Estados Unidos que intentan encontrarle la vuelta, temas que se discuten, que el aborto sea solo realizado por médicos, que la mujer se le den a conocer todas las implicaciones del aborto, que se establezca un periodo de reflexión, si se requiere o no el consentimiento del cónyuge o al menos que sea notificado, cuál es la intervención de los padres, si se requiere o no alguna opinión médica segunda, si la mujer tiene que ser hospitalizada o no, si hay límites a las técnicas de aborto que se usan, qué pasa con el aborto por nacimiento parcial, si se exige o no que el médico que hace el aborto, para hacer que la mujer que realiza el aborto resida en el estado, si se llevan registros, cómo se regula la actividad de las clínicas, las pastillas que se usan para abortar y la financiación. Y en el último tiempo aparecen unas leyes muy interesantes. La primera es la de Texas. Esta que contábamos el latido del corazón, que dice que está prohibido el aborto una vez que es detectable el latido del corazón, estableciendo un criterio allí que creo que no es el decisivo, creo que el decisivo es el momento de la fecundación, pero bueno, es un intento de poner un límite, no es una resolución de fondo, por supuesto. Y la otra es toda una serie de leyes en materia de prohibición del aborto de personas con síndrome de Down. Lo hemos tratado muchas veces en el programa, pero y este tema es realmente una de las líneas de trabajo que también en algún momento va a llegar a los tribunales y que está marcando esta tendencia a ponerle límites al aborto en ese país, ¿no? En este caso, por la detección previa de síndrome de Down y el aborto de la persona con síndrome de Down. Entonces, se lo considera que ahí se está quitándole la vida a la persona con síndrome de Down y eso es algo que prohíbe una ley y se han aprobado leyes en este sentido y están siendo cuestionadas también en sede judicial.
Me pareció súper importante esto que todo este listado de puntos, este punteo en los cuales, bueno, en Estados Unidos y también en otros países lo han hecho, se han, digamos, focalizado de una manera creativa para poder limitar las consecuencias de este tipo de leyes y de medidas judiciales tan injustas, ¿no? Me pareció muy importante tenerlo en cuenta porque a veces no es posible revertir una ley, no es posible revertir un fallo del Tribunal Superior. No es posible hacerlo en el corto plazo, pero sí es posible seguir tomando conciencia a los gobernantes, a los políticos, a los legisladores, a la población en general, de todos los puntos concretos en que se revela injusto este tipo de medidas, ¿no? Así que me pareció muy lúcido. Gracias, Nicolás, por compartirlo.
Gracias. Bueno, aquí Alejandro me dice que no hable con eufemismos, que diga que el aborto es un homicidio. Sí, yo no tengo problema en decirlo, lo dice el Papa. Soy jurista, estoy hablando en términos técnicos de que el aborto es un crimen que injusto, ¿no? Creo que el programa tiene una larga tradición de intervenir en este sentido. A nuestro oyente, gracias por el mensaje, pero bueno, creo que hemos sido siempre muy claros en esta materia.
Sí, buenas noches, Juan de Argüello. Bueno, estoy escuchando por el tema de la ley del aborto y el tema de lo que dice de que Córdoba ha dicho de que es anticonstitucional esa ley, y yo, mire, tengo unos cuantos años y yo no he visto una ley que haya sido tan debatida y tan debatida largamente y aprobada por el Congreso de la Nación. Entonces, bueno, vamos a estar que después, si yo pienso que es algo político, Córdoba se va a oponer a todo, a no solo a la ley del aborto, se va a oponer a todo lo que sea que venga de la Nación. Entonces hay que tener cuidadito con eso. Es una ley que fue aprobada, que bueno, no sé, para revertirla, entonces vamos a empezar a lo que no nos guste, y estamos en democracia, y para eso funciona el Congreso. Bueno, no sé. Después, si desaprueban la ley, y bueno, ya la otra parte dirá que fue anticonstitucional, y vuelta de nuevo, es porque no me gusta. No me gusta, no me gusta. Y de paso les digo que en Italia está aprobada la ley del aborto, y bueno, y de ahí habría que mandarle al Papa después cómo es el tema de acá de Córdoba para que lo imponga él allá en Italia. Brava la cosa, ¿eh? Gracias, Juancito de Arguello.
Bueno, gracias a nuestro oyente por el comentario. En realidad, la institución del control de constitucionalidad es tan vieja como la Constitución Nacional, o sea, es parte del sistema republicano de gobierno que los actos del legislativo puedan ser revisados judicialmente. Y este es uno de esos casos extremos donde una ley autoriza dar muerte deliberadamente, provocadamente a otro ser humano, porque recordemos que la ley del aborto no cambió el Código Civil sigue diciendo que la persona empieza de la concepción, la ley del aborto dice que se le puede quitar la vida, y bueno, esto es un problema, digamos, que una ley autorice a matar a otro no es algo que ocurra todos los días, y lógicamente hay muchos ciudadanos preocupados porque el Congreso, bueno, el hecho de que sea Congreso y que tenga una mayoría y que haya sido debatido, recordemos que fue debatido apuradamente, a fin de 2020, en el medio de la pandemia, y con las grandes presiones políticas, pero el hecho de que haya sido debatido no garantiza que sea justa y ni mucho menos constitucional, así que bueno, es perfectamente legítimo que los ciudadanos expresemos nuestra disidencia con una ley, y eso es parte del sistema republicano.
Sí, no, y también quería agregar que la democracia no es una cuestión de unos votos juntados en el Congreso entre gallos y medianoche, la democracia es mucho más que eso, y además hay, nunca una ley del Congreso puede ir contra la Constitución, porque la Constitución es aquello que fundó la Argentina por acuerdo de los argentinos, y sobre lo cual los argentinos nos pusimos de acuerdo que nunca nadie, ningún presidente, ningún Congreso, podía derogar de hecho. Entonces a veces parecería como que nuestros políticos no entienden eso, corresponde, creo, entonces al pueblo decirlo de la manera más alta posible, ¿no? Somos argentinos porque queremos que se respete eso. Eso fue la condición para fundar la Argentina. Ahora, si no lo respetan algunos, está bueno que lo digamos y que de alguna manera intentemos que sí, que lo respeten. Y eso es la constitucionalidad o no de estos actos. Y justamente si el Congreso, si estamos en democracia, también podemos pretender que se deroguen las leyes, así como se legisló el aborto, así como se legislaron tantas cosas, ¿por qué no podemos expresar nuestra opinión de que se legisle en contrario, por favor, señores diputados y senadores?
Tal cual. Bueno, muy bien, estamos haciendo Esto que es por la Vida. Hoy hemos vuelto al tema del aborto a partir de la experiencia de los Estados Unidos, pero con fuerte, digamos, resonancia local. Vamos a, ya entrando al tema, a la parte final, vamos a escuchar ahora ya la columna de Rodrigo Bustos y después ya estamos para nuestro cierre.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes de Por la Vida. Comparto con ustedes en esta noche algunas reflexiones sobre el discurso que el Papa Francisco dio en el cuarto encuentro internacional de movimientos populares el pasado 16 de octubre. El mismo fue realizado en una modalidad de streaming en todo el mundo y adecuó estos tiempos que modifican nuestros encuentros y de alguna manera expandió su llegada a todos los rincones del mundo a través de la web. La primera pregunta que tal vez nuestros oyentes se hagan, ¿qué tiene que ver esto con la bioética, la vida, la familia, la biotecnología o el futuro? Bueno, ciertamente tiene que ver en, como dice el Papa en su discurso, que se trata de un tercio de la humanidad invisibilizada. Y así como nosotros hemos conversado en numerosos programas sobre la invisibilidad pretendida de los abortos o de la vida en gestación, también la pobreza, la exclusión, la mendicidad es un tema invisibilizado por los formadores de cultura e ideologías. Es un tema que molesta, el cual la humanidad debe hacerse cargo, y los cristianos principalmente. El Papa comienza su discurso nombrando a las personas que componen estos movimientos populares como poetas de la esperanza, y reconoce en ellos verdaderos creadores de una nueva manera de reaccionar con dignidad y concreción los modelos de exclusión y descarte que nuestro mundo presenta. El Papa agradeció la invitación al diálogo por parte de estos movimientos, en donde, a su decir, invita a ver lo grande en lo pequeño y lo pequeño en lo grande. Esta alegoría propone contemplar la grandeza del pequeño gesto y visibilizar el pequeño gesto en un mundo acomodado a ignorar al excluido. La invitación de Francisco es clara. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar, y cuánto, exalta el Papa. Recordando su encuentro de hace 6 años en Bolivia, menciona, durante este tiempo pasaron muchas cosas han cambiado. Son cambios que marcan puntos de no retorno, puntos de inflexión, encrucijadas en que la humanidad debe elegir. Se necesitan nuevos momentos de encuentro, discernimiento y acción conjunta, continúa el Papa. Cada persona, cada organización, cada país y el mundo entero necesita buscar los momentos para reflexionar, discernir y elegir, porque retornar a los esquemas anteriores sería verdaderamente suicida. Estas palabras duras del Papa nos invitan a reconocer el momento histórico que estamos viviendo, que no es un momento común, no es un momento de pasividad, si se quiere. Continúa diciendo el Papa, una de las expresiones de esta cultura de la indiferencia es que pareciera que este tercio sufriente de nuestro mundo no reviste interés suficiente para los grandes medios y los formadores de opinión. No aparece, permanece escondido, dice el Papa. 20 millones de personas se han sumergido en el pasado año en la indigencia. El COVID dejó en evidencia y profundizó las situaciones desesperantes de comunidades y países enteros. Es posible, dice el Papa, que las muertes por año causadas vinculadas al hambre puedan superar a las de COVID. Pero eso no es noticia. Eso no genera empatía, concluye. Ignorar al que está caído es ignorar nuestra propia humanidad que clama en cada hermano nuestro, dice el Papa. Y aquí quería detenerme para decir que no se trata de mirar solo a los cercanos, a los propios, que también obviamente hay que mirarlo, sino es una nueva invitación a una iglesia en salida. Invita el Papa, finalmente, necesitamos soñar para no volver atrás. Soñemos juntos, porque fueron los sueños los que mejoraron el mundo. En esos sueños, dice el Papa, se va colando el sueño de Dios. Y aquí me detengo en una frase que me parece importante para esta noche y profundizar sobre este encuentro y sobre su mensaje. Nunca de una crisis se sale igual. Se sale mejor o se sale peor. E invita al Papa a elegir el camino difícil, a salir mejor, Y elegir el camino difícil, propone, es hacer carne, hacer una vuelta de tuerca, como se dice, a esta doctrina social de la Iglesia que hizo su compendio Juan Pablo II, San Juan Pablo II ordenó su compendio, y que invita a esos parámetros, a esos fundamentos y principios básicos de la doctrina, que es el bien común, la opción preferencial por los pobres, la mirada de la solidaridad, de la subsidiariedad. El Papa propone mirarnos a los ojos, construir a partir de encuentros una humanidad que recupere su profundo ser humano y lo conecte con la creación. Bueno, hermanos, hasta allí mi brevísimo repaso sobre este discurso, y que ustedes puedan recorrer en la web para poder retornar, retomar y repasar. Agradezco mucho a Guillermo de Mar del Plata, nuestro fiel oyente, que me compartió el link y que realmente fue un lindo encuentro con ese discurso y con esas palabras. Y nuevamente los invito a profundizar en nuestras pequeñas decisiones cotidianas, que busquen esas decisiones a la luz del Evangelio, el bien común, y asumir nuestro rol de bautizados, de sacerdotes, profetas y reyes. Les dejo un abrazo grande y continuamos en Por la Vida por Radio María Argentina.
Muchas gracias, Rodrigo, por la columna que nos traía el mensaje del Papa Francisco a los movimientos populares del día, que esto fue el sábado, 16 de octubre. Bueno, Inés, ¿tenemos algún mensaje más?
Tenemos varios mensajes. Nos escribe Hermelinda de Chaco, nos dice: buenas noches, Nicolás e Inés, gracias por sus aportes sobre una temática tan valiosa como es la vida humana. Sus medulosos análisis, los tuyos, Nicolás, sobre los antecedentes del aborto, nos aclaran las ideas, bendiciones y que sigan con esta gran tarea. Gracias, Hermelinda, una gran amiga, así que espero que estéis bien. También nos dicen, nos escriben, no es cuestión, no creo que no debemos mirar a otros, seamos responsables de nuestros actos, que no, con educación desde el hogar, toda mujer y hombre deben saber que solo bastan minutos para conseguir una vida, para no asesinar, decir no a ese momento, conscientes de amor propio y luego de amor al prójimo. La ley fue aprobada, nos dice otro mensaje, porque son ellos quienes abusan de poderes y usan a las mujeres. Bueno, habrá que, quizás esta es un poco amplio este mensaje, habrá que ver qué se quiso decir exactamente. Y nos escribe de nuevo Alejandro de Mar del Plata diciéndonos: no es cuestión de una ley, como dijo ese hombre que manifestó en un mensaje de voz. La cuestión es que nadie tiene derecho a matar a nadie. Bueno, hoy estuvo participado el programa con mensajes. Siempre estos temas son despiertan ganas de participar, ¿no?
Sí, también le avisamos a Miguel Ángel que recibimos su audio. Lo pasamos a producción para ver, bueno, para después hablar, ver si... Cómo se puede estudiar eso que él nos aportaba respecto a temas de eutanasia. Bueno, estamos ya terminando el programa, Inés. ¿Algún mensaje final que quieras pasar? Sí. ¿A Wiso?
No, creo que hoy tocamos los dos temas, inicio y fin de la vida, ¿no? Así que estuvo amplio la gama de temas tocados. Pero bueno, seguiremos trabajando estos temas en próximos programas. En el programa próximo vemos la situación de Colombia con nuestra invitada, la doctora Ilva Hoyos, que, bueno, se la recomendamos. Es una abogada con mucha lucidez y conoce perfectamente la situación colombiana y también una filósofa del derecho y experta en bioética.
Sí, una de las personas formadas con un gran profesor español, Javier Arvada, una gran jurista, que además con una gran experiencia práctica allí en Colombia, así que la verdad que vamos a tener una entrevistada de lujo la semana que viene. Bueno, Inés, gracias, gracias Alejandro, gracias a todo el equipo, a Rodrigo que está ahí escribiéndonos en el chat, a Inés Catizano también, y bueno, Daniel, Sofía y Pedro que completan el equipo de Por la Vida.
Exactamente, bueno, que tengan buenas noches todos y nos reencontraremos el próximo martes aquí en Por la Vida, si Dios quiere.